El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Este es el último programa de la temporada del Río de la Caza y cómo no, hacerme la pregunta de si habremos estado a la altura de quienes están o quienes estáis al otro lado. Nuestra intención no es hacer radio para llenar minutos, lo que hacemos es una radio pues para gente normal, para gente natural, bueno, que distingue perfectamente cuando hablas de verdad y cuando no, sobre todo con todos los ruidos mediáticos que hay a nuestro alrededor. Nosotros no estamos aquí para repetir discursos, de hecho no lo hacemos, tampoco alimentamos polémicas vacías. Nosotros estamos pues para contar la realidad de nuestro campo, de sus problemas, también la realidad, la verdad y también la forma de que tenemos de entender la vida. A veces, en fin, creo que no solo estamos haciendo radio, porque nos ha tocado ocupar un lugar algunas veces incómodo, ¿no? Hablar de caza parece que no es sencillo, aunque aquí lo hacemos fácil, porque todo se simplifica demasiado, se opina desde lejos, se juzga sin conocer, lo hemos hablado muchas veces, las decisiones se toman en despachos alejados de la realidad, ¿no? Alejados del campo. Por eso intentamos que cada programa tenga, pues, esté en el contexto y esté en la conversación real. No para convencer a nadie, que también, sino para explicar bien las cosas. En este último programa pues hemos notado algo que nos reafirma, que cuando hablamos dejamos hablar a quien sabe, cuando el invitado cuenta su experiencia, pues de esa forma la radio fluye sola. Es fácil hacer este programa con los colaboradores y con la gente que participa en él, ¿no? Un programa donde lo importante es la autenticidad. Queremos hacer también un programa que quien lo escuche sienta que está que participa de la conversación, que participa y da la conversación de lugar, que lo hemos hecho en el campo mil veces sin tener necesidad de aparentar nada más. Creo que estamos haciendo algo más que radio, sin pretenderlo demasiado, que estamos también guardando la memoria, ¿no? Cada testimonio, cada historia, cada personaje, cada invitado, todo, estamos guardando esa memoria porque el mundo cambia muy rápidamente. Y nosotros, si no lo contamos nosotros, nadie lo va a hacer. Y también una cosa importante es generar una conciencia de pertenencia a un grupo donde no importa la edad, no importa la clase social, no importa la ideología, solo importa que somos cazadores y ese es el pegamento social que nos une. Creo que hemos sido fieles a nosotros, a nuestra línea, a la gente que madruga, a la gente que respeta nuestro campo, a la gente que entiende la caza como parte de algo mucho más grande. No sé si lo conseguimos, pero sí sé que lo intentamos cada semana. Y mientras siga habiendo alguien al otro lado que se vea reflejado en lo que hacemos, pues el esfuerzo habrá merecido la pena. Así que muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a nuestros invitados, a nuestros patrocinadores, a Canal Extremadura y a su personal, a Javi que está aquí, a los medios técnicos y sobre todo a todos los que escucháis El Río de la Caza. Volveremos y ¡viva la caza! Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Asociación Extremeña de Caza en colaboración con Perdices Altuve, Lonchiver, Fundación Artemisan, Asís Caza, Iberdoex, Diputación de Badajoz y Mutuasport, la mutua de los cazadores. Hoy estará con nosotros Tomás Manzano, secretario general de la Real Federación Española de Caza. Con él hablaremos del reglamento de trazabilidad y bienestar de perros y gatos, un tema sumamente complejo y que nos afectará en un par de años. También comentaremos con Manuel Cordero, uno de los mejores tiradores de Extremadura y mejores tiradores de España. Hablaremos del tiro y del reciente campeonato de España. Jaime Ruiz, como no, nos traerá su Wikipeña. Y también saludaremos a colaboradores habituales, a Carlos Sánchez García Abad, investigador de la Fundación Artemisan, Alejandro Martínez, el director de comunicación de la Real Federación Española de Caza, como no, Jesús Martín, director de Cazadores de Lances. Y terminaremos con el mensaje final de José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza, que hablaremos brevemente de este año y que nos dirija un mensaje cara al año que viene. A los mandos técnicos, como siempre Javier Serván, así que comenzamos. Hoy está con nosotros en Canal Extremadura Radio Tomás Manzano, secretario general de la Real Federación Española de Caza, bueno, con el que queríamos comentar algunas de las cuestiones de actualidad. Tomás, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo estás?
Va, fenomenal, encantado de tenerte aquí con nosotros una semana más. Oye, Tomás, muy recientemente ya ha generado una cierta polvareda. Se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre Trazabilidad y Bienestar de Perros y Gatos. Oye, cuéntanos un poco qué hemos hablado en estos micrófonos sobre este reglamento. Cuéntanos un sí. poco, bueno, porque nos cogió por sorpresa, ¿no?, la aprobación. Y cuéntanos, ¿qué alcance tiene? Porque esto, claro, legislan así como que no quieren la cosa, pero al final afecta a la caza, ¿no? Todo este tipo de cuestiones.
Sí,
cuéntanos.
Totalmente. Nada, a finales del mes de abril se aprobó este nuevo reglamento sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Para muchos supuso una sorpresa, ¿no? Sobre todo aquí a nivel estatal. Un poco pues la posible incidencia que tuviese sobre el mundo rural y más en concreto sobre la actividad cinegética. Nosotros desde la Real Federación Española de Caza, a través de FACE, hemos trabajado muy intensamente en los dos años que lleva sobre la mesa, más de dos años que lleva sobre la mesa esta propuesta de reglamento, y bueno, hasta un total de 12 enmiendas presentamos a ese texto con el fin de proteger a los perros de caza y en concreto a las realas, solicitando pues su exclusión o una especificidad que hiciese en este caso pues correcto el funcionamiento de nuestros perros y su aplicación en cuanto a la propia actividad de la actividad cinegética y de las realas aquí en España. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente en Europa pues funcionan las cosas de una manera bastante diferente a lo que sucede aquí en España, y sobre todo las negociaciones que se han ido dando y se han extrapolado al Parlamento Europeo no han resultado positivas en cuanto al sector cinegético, porque bueno, en principio esta aprobación supone un nuevo ataque al sector cinegético, en concreto también al mundo rural, aunque bueno, ahora entraremos en detalle ya que entran a valorar la especificidad de determinados perros, de determinados, en este caso, animales, perros para diferentes tipos de actividades, pero en este caso a la actividad cinegética. Y sobre todo, bueno, esta aprobación lo que viene es a poner encima de la mesa una serie de conceptos, esto que ya se venía hablando en Europa de los cinco dominios en cuanto al tema del bienestar animal en los perros, como el tema de la alimentación, el entorno físico, la salud, las interacciones conductuales y el estado mental del propio perro, que ya está sobre papel puesto en un reglamento que está aprobado y puede interpretarse de una manera muy peligrosa y perjudicial para nuestro sector, sin ninguna duda.
Pues entra en detalle.
Pues mira, en cuanto al tema de los conceptos, por ejemplo, porque más que entrar de manera específica, de manera global puede suponer un peligro este reglamento en cuanto a que hace referencia una interpretación que realiza al vincular el bienestar de los perros con la ausencia de experiencias negativas o con la existencia de experiencias positivas para el animal.
Maravilloso, es que es maravilloso.
Es una cosa o sea, que claro,
que me encanta.
Ahora nos van a venir a decir, claro, ¿y cómo evaluamos, cómo sabemos qué es una experiencia negativa?
A mi perro
negativa?
Le encanta cazar, ya te lo digo,
Claro que sí.
Se lo pasa que también lo flipa, en cuanto le suelto un mic-cowing.
Esa el mío, el mío también, pero estoy convencido que dentro de no mucho tiempo alguien vendrá a decirnos que nuestros perros están sufriendo y que eso, por supuesto, no es ningún tipo de experiencia positiva para nuestro animal, para nuestro perro. Y bueno, este enfoque pues resulta, tú bien lo sabes, ¿no? Especialmente preocupante para nuestra actividad, porque es un poco ese enfoque principal que intentaron orientar con la ley de bienestar animal y que finalmente no pudieron meternos mano con esa exclusión que tanto trabajamos desde las federaciones. Y bueno, introduce ese tipo de criterios amplios y difíciles de objetivar, ¿no? Especialmente a los relativos al estado mental, interacciones conductuales, el tema de los cursos, van a evaluar con cursos si realmente el perro es realmente peligroso y puede realizar, suponemos que sí o no, cualquier tipo de actividad, lo cual, bueno, no tiene ningún tipo de sentido. Y después, bueno, es la discriminación que hay en el propio reglamento en cuanto al sector cinegético, única y exclusivamente dentro del análisis que hemos podido realizar dentro de la federación, ya que bueno, hay un reconocimiento de excepciones a determinados perros de trabajo, como son los perros vinculados a la ganadería, esos perros de trabajo, así como también los militares, los policiales, los aduaneros, diciendo que bueno, la aplicación del reglamento tiene que ser muy interpretable y objetivable en cuanto a esos perros por sus características específicas y que tiene que haber exactamente una serie de exenciones en materias claves, pues como el manejo, el tema de las ataduras o las condiciones de alojamiento y socialización. Nada dice en cuanto a los perros de caza, y nosotros desde la Federación Española de Caza a través de FACE incidimos mucho en ello, incluso trabajamos y se pudo haber llevado adelante una exclusión de los perros de caza, que parecía que iba muy bien encaminada, hasta que bueno, desde el grupo Patriots no lo entendieron bien, sobre todo a partir el partido de Marine Le Pen, que bueno, tiene una especial sensibilidad con el movimiento ideológico animalista y
le gustan mucho los gatos, ¿no?
Sí, tanto le gusta que tiene
el gatín,
tiene gatijos, que bueno,
tiene gatijos.
Sí. Serán gatijos, los considerará como hijos propios a los gatos, porque claro, mucho hemos hablado además de la incidencia de los perros.
¿Pero Vox no forma parte del grupo?
Forma parte del grupo, claro. Y es el único partido dentro de Patriots que votó en contra exactamente del voto mayoritario, lo cual, bueno, es de agradecer por parte de Vox, no sirve absolutamente para nada, pero después es cierto que dentro del voto del Parlamento habrá que preguntarle al PSOE por qué votó de manera positiva, un voto positivo, a la aprobación de este reglamento de bienestar animal, y al Partido Popular, que se abstuvo. Y bueno, es realmente sorprendente, ¿no?, porque supone un peligro para, sobre todo, los perros de caza, indudablemente van a estar en el punto de mira, y más en concreto las realas, que como bien sabes, Manuel, son patrimonio inmaterial, incluso, bueno, más que patrimonio inmaterial, es un patrimonio cultural en muchas comunidades autónomas.
Claro, es un bien de interés cultural.
Exactamente, sí. Un bien de interés cultural.
Protegido por las leyes, protegido por las leyes, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí. Pues bueno, ahora va a haber un choque. Debería, porque ante este choque con este nuevo reglamento que se empezará a aplicar a partir de 2 años, bueno, a partir de 2 años, esto a la hora de interpretar el reglamento es absolutamente sorprendente, porque no sabes cuándo empieza a aplicarse determinadas cuestiones del reglamento. Si mal no recuerdo, el tema, por ejemplo, de salud, del artículo 16, era aplicable a 3 años después, otros 4 años después, otros 5 años después, hasta 10 años después. O sea, realmente veremos a ver la aplicabilidad directa práctica de este reglamento a los Estados miembros y cómo se puede ir desarrollando, pero sin duda alguna, antes nos centrábamos y estábamos centrando mucho en los perros, y cuando has hablado de Marine Le Pen, de que con el tema de los gatijos, que le gustan mucho los gatos, realmente este movimiento ideológico animalista ha dado un salto cualitativo en cuanto a la mejora de las condiciones o la protección reforzada de los gatos, porque la leche,
el enemigo público número uno, De la caza.
Sin duda alguna. Bueno, y además es que más que regular o reconocer incluso el propio peligro en cuanto a la biodiversidad y la sanidad que pueden tener los gatos, y más en concreto las colonias felinas, estos gatos comunitarios, lo que hace el reglamento es exceptuarlo del mismo y reconocerle una facultad que, bueno, es absolutamente novedosa. Yo es que no sé cuándo colaron eso, sería antes de las votaciones del Parlamento, porque nunca lo habíamos visto antes. Y se ha aprobado y está dentro de las exclusiones, esas excepciones y además ese reconocimiento de que las colonias felinas se va a incentivar su aplicación para aquellos agricultores y ganaderos, esos gestores de finca, con el fin de que puedan gestionar la fauna como control de fauna las colonias felinas, o sea,
para que se coman a nuestros pájaros, a nuestros perdigones, a nuestros conejillos, en fin, para
eso, ¿no? Exactamente, y que mutemos exactamente todo tipo de enfermedades sanitarias hacia animales, que los mutemos de manera absolutamente descontrolada en el medio ambiente, o sea,
es una cosa increíble. Además del respaldo, ¿no? El respaldo la práctica totalidad de los votantes en la leche.
No, es que es increíble. Yo no sé. Iba a decir en qué país vivimos. No en qué país vivimos. En qué países vivimos para que en este caso se pueda votar y llevar adelante una excepción de ese calado. Y sobre todo, ¿qué tipo de aplicabilidad va a tener? Porque yo no me imagino, yo si fuese agricultor o ganadero, pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener yo una colonia felina? O sea, vete al norte, vete al centro norte de Europa o aquí a la península y diles que con una jauría de colonia felina de gatos comunitarios vas a parar la expansión del lobo a los ganaderos. Coméntaselo.
Sí, no.
Es que bueno, no tiene ningún tipo de sentido.
De alimento para el lobo.
Ah, bueno, sí. Bueno, pues entonces ya saldrían estos colectivos animalistas del bienestar animal, decía, ay, pobrecitos, no, esto ya no se puede, claro, no se puede aplicar aquí, que se comen a los gatitos.
Este tema de, ¿sabes?, los conceptos, ¿crees, Tomás, que Europa ha abrazado ya definitivamente el discurso animalista de estos conceptos de los que hablábamos, ¿no? De bienestar animal, de su bienestar físico, psíquico, psicológico, todo este tema.
Totalmente, desde hace mucho tiempo, y ahora se pone sobre el papel. Solo hay que echar un vistazo al artículo, creo recordar, el 4.3, ¿no? que te define el bienestar de perros y gatos. Habla claramente y valoran el entorno adecuado, el comportamiento adecuado, las experiencias mentales positivas de la vida. Experiencias mentales positivas de la vida, la leche, macho.
Pues podían decirlo también de las personas, coño. A ver si...
Claro, no, es que, pero vamos a ver, claro, o sea, incluso de las personas, pero vamos a ver, ¿qué es una experiencia mental positiva de la vida de una persona? Pues dependerá de cada persona.
Sin duda.
Porque, claro, es que, pues imagínate en un animal.
Ahora
vamos a valorar cuál es una experiencia mental positiva de la vida de un perro o de un gato. Es más, a los gatos comunitarios les gusta que les hagan su comuna en una finca, yo que sé, privada de un ganadero o de un agricultor, porque lo que nos dice ahora el reglamento es que se va a incentivar a eso. Seguramente saldrán muchas ayudas en los próximos años para que ganaderos y agricultores puedan establecer sus colonias felinas en sus fincas. Sin duda alguna, una gran gestión, vaya.
Oye, ahora si regalamos un perro, ¿es comercializar?
Pues una grandísima pregunta, porque definición de comercialización, creo recordar el artículo 4.7 de las definiciones del artículo 4, bueno, es una amplia definición que te dice de todo y no te dice nada, porque bueno, define la comercialización de una forma extremadamente amplia, incluyendo no solo la venta, sino cualquier forma de transmisión de la titularidad o responsabilidad, incluso a título gratuito. Si bien es cierto que limita, hay una exclusión únicamente a las donaciones ocasionales realizadas a intervalos irregulares por personas físicas que no sean operadores. O sea, esto ahora lo que va a pasar es que unos dirán que exactamente el reglamento te dice que comercialización es incluso cuando tú regalas a título gratuito.
Sí, yo no entiendo así.
Un perro,
sí,
un gato.
Lo dice textual.
Pero hay otros que dirán, no, oye, mira, es que esto lo he hecho y lo hago de manera muy ocasional, en intervalos irregulares. Pues nada, hasta dentro de 5 o 6 años que salga algún tipo de denuncia que se eleve dentro de un país miembro, un Estado miembro, y se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resuelva qué significa eso de intervalos irregulares, pues ahí sabremos exactamente si intervalos irregulares es que yo, por ejemplo, te regalé a ti, Manuel, un perro cada 3 años. Y diga, ah, bueno, vale, exactamente, son intervalos irregulares. Así que no hay ningún tipo de problema. O no, o lo mismo te diga, no, pues un año sí o un año no. O exactamente, no, aunque los de...
Claro, o un perro sí que... y un perro no.
Exacto, por ejemplo. No sé.
Yo creo que tenemos un camino complejo. Estoy convencido también que lo hacen muy bien. Porque te lo fían. Dicen, no, bueno, esto empieza a aplicarse, les da igual que se empiece a aplicar dentro de 4 años, porque, bueno, te dan ese... Sí. Bueno, ya ahora pasa esto, duerme el sueño de lo justo, y dentro de 2 años, patapán. O dentro de 5, patapán. O dentro de 10.
Total.
Porque esto trabajan a largo plazo, ¿no? Entonces...
Además que la definición de comercialización es la clave, ¿eh?, para saber si estás dentro del ámbito de aplicación del reglamento o no, porque se establece un régimen limitado, en este caso de exclusión o de exenciones, para aquellos que no superen a la hora de criar 2 camadas anuales. Y esas camadas tienen que estar destinadas a la comercialización, claro. Si la definición de comercialización no sabemos si incluye el regalar o el dar a título gratuito un perro, pues no sabemos si estamos dentro del ámbito de aplicación o no. Lo cual parece
peligro inminente.
Parece complicado. Lo que es evidente, también es cierto de cara a las realas o aquellos cazadores que no se dediquen, por ejemplo, que ya tengan sus perros y hagan una cría de autorreposición, es cierto que en principio quedan fuera del ámbito de aplicación de este reglamento. Si bien no es una garantía de nada, porque ya sabemos que, bueno, muchos de los cazadores, pasa, seguramente te pasa a ti, me ha pasado a mí, pues muchas veces pues intercambiamos nuestros perros,
claro,
pues para, exactamente, para tener otras opciones, tal, y bueno, porque siempre pues nos gusta un poco pues tener otro tipo de perro diferente y bueno, es la práctica habitual, que en este caso está más
extendida,
señalada que nunca, sin duda alguna.
Oye, Tomás, que muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en Canal Extremadura Radio. Bueno, seguiremos con atención todo lo que está ocurriendo y los próximos que vengan. Así que, oye, muchísimas gracias por informarnos tan bien y tan exhaustivamente de la situación.
Nada, muchísimas gracias a ti, Manuel, a vosotros, y por la labor de divulgación e información tan tan importante que hacéis en Extremadura.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Oye, un abrazo. Chao.
Un fuerte abrazo.
Chao,
adiós.
Chao.
Adiós.
El Río de la Caza, con Manuel Gallardo.
Hoy está con nosotros en Canal Extremadura Radio Manuel Cordero. Manuel Cordero es extremeño, uno de los mejores tiradores de España, sin duda. Y que, en fin, nos encantará hablar con él, que nos cuente su recorrido, su secreto, y que nos dé algún consejo también para mejorar nuestras técnicas. Manuel, ¿qué tal estás?
Buenos días, Manuel, buenos días.
Bueno, Manuel Cordero, extremeño, ¿de dónde?
De Cáceres.
Ay, bueno, de Cáceres. Oye, has estado en el último campeonato de España. Cuéntanos cómo tú, bueno, tú antes que nada, para los oyentes de Canal Extremadura, extremeños y no extremeños, este canal, ya sabes que este programa se oye en Extremadura, en España, en Europa y en el mundo. Y, en fin, para que te conozca, bueno, ¿quién es Manuel Cordero?
Bueno, pues vamos a ver. Yo me llamo Manuel Cordero Gómez, más conocido como Pillín, porque la gente me conoce por Pillín. Y nada, y estuvimos en el provincial de Cáceres, en todas las ciudades que hemos tenido últimamente oficiales, provincial de Cáceres, de recorrido, quedamos subcampeón. Luego fuimos al campeonato de autonómico de Extremadura, quedé campeón.
En recorridos de caza.
En recorridos de caza.
Uh-huh.
Luego estaba en el provincial de Compas de Cáceres, he vuelto a quedar otra vez subcampeón. Y luego nos hemos ido al campeonato nacional, campeonato de España de recorridos de caza. y ahí pude meterme entre los 10 mejores de España.
Ajá.
Ahí, estando el segundo día, estando cuarto. Segundo día de la tirada iba al cuarto. No vi la clasificación porque no me gusta mirarla, pero mis compañeros me comentaron que iba al cuarto. Y muy bien, muy contento, me siento muy bien tirando física y moralmente. Y nada, y esperamos hacer muy buenos resultados próximamente.
Oye, tú has tenido, no solo este año, sino estos años anteriores, los campeonatos de provinciales y autonómicos de compas y de recorrido, ¿no?
Sí, sí, el año pasado también gané el autonómico de compas, también lo gané. Y años hasta los años anteriores he ganado 7 consecutivos, me parece que ha sido 7 provinciales de Cáceres y sus campeonatos de Extremadura. Bueno. Y también en el 2022 quedé campeón de España en B y octavo de la general.
Yo estoy convencido, ya te lo he dicho en alguna ocasión, que, en fin, el Campeonato de España está ahí a nada.
Sí, sí, lo tengo ahí.
A nada.
Lo tengo ahí.
Lo que ocurre es que tú no crees que en Extremadura tenemos pocas oportunidades de tirar y pocos campos para tirar, no como en otras comunidades, coño, que tienen más facilidades. ¿Crees que Extremadura tiene un déficit de campos?
Extremadura tiene un déficit muy bajo. Muy bajo porque aquí no hay campos de entrenamiento. Hay campos para echar rato con los amiguetes, pero no son campos de primera. No, aquí en Extremadura no se puede entrenar. No se puede entrenar. Podía echar un rato con los compañeros, pero no son dignos para tirar, hacer un campo bueno, una tirada buena de entrenamiento.
Claro, es que vas a Andalucía, está el campo de Manolo, claro. Pero vas a La Hiedra y es otro mundo. Claro. Bueno, o vas ahí a Mentida con Fede y, en fin.
Ahí, exactamente, ahí donde iba. Porque también la economía, porque es mucho gasto, ¿no? Entonces la economía tampoco te permite de desplazarte tanto. Entonces nos tenemos que aguantar con lo que tenemos.
¿Qué diferencia de tiro hay entre el que gana el Campeonato de España y tú? ¿Cuántos tiros pegan algunos de los que compiten que tirarán 40.000?
Sí, 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 fácil.
¿Fácil,
mínimo,
no?
20.000 tiros, mínimo 20.000 tiros mínimo. 20.000 mínimo. Ahí, de hecho, todos los que han quedado por encima mía son todos tiradores que están todo el día pegando tiros, tiran muchos tiros, y si no pegan muchos tiros tienen los campos hechos buenos al lado, que se pueden entrenar, ¿sabes? Entonces, es la diferencia.
Que me hablas de sponsorización, ¿tú crees que los competidores extremeños también no tienen ese reconocimiento de las marcas que tienen otros tiradores autonómicos, que yo, aunque todos conocemos, que en fin, que van sponsorizados por... Sí. Claro, el sponsor te facilita el cartucho o lo que sea, ¿no?
Claro. Exactamente.
¿Tú crees que no has tenido todavía ninguna oferta? ¿La tienes o...?
No tengo ninguna oferta todavía, ninguna.
O sea, uno de los mejores tiradores de España ahí, y no tiene sponsor.
Nada, no tengo nada.
O sea, le voy a decir yo a Canal Extremadura Radio, le voy a decir que te sponsorice y...
Venga, ya da, lo que haga falta. He estado hace poco en el Ayuntamiento de Cáceres, hablando con el tema del deporte, y puede ser que haya por ahí algo, puede ser, pero todavía no es cierto, ¿sabes? Claro. Y nada, y luego también las armerías me han ayudado también, me ayudan, me suelen dar ropa, pero con la ropa no se hace mucho.
Con la ropa no se gana, macho, se gana pegando tiros,
exactamente. Actualmente, lo que más me suele ayudar es la Federación Extremeña, es lo que más me suelen ayudar.
Sí, bueno, con la subvención que dan para
las subvenciones, para acudir. Que dan. Claro, exactamente.
Que siempre es baja, sin duda,
Sí, sí, porque nunca cubre los gastos, nunca.
Oye,
pero bueno, agradecido, Manuel, agradecido.
Sí, bueno, siempre, yo creo que todo es mejorable, sin duda.
Todo mejor, sí, sí, eso está claro, todo mejorable siempre en esta vida.
Te decía eso, que qué diferencia, ¿cuántos tiros hay que pegar para estar en el top 10? Para estar arriba del top.
Pues como mínimo 20.000 tiros, por lo menos. 20.000 tiros como mínimo, de 15 y 20.000 tiros.
15 y 20.000 tiros. Uf, con el precio que están los cartuchos.
A ver, los cartuchos casi encima un 100%. Muchísimo, muchísimo.
¿Cuántos días entrenas tú, Manuel?
Yo no entreno.
Es que esto, claro, eso es que, claro, es que es difícil, en fin.
Sí, es muy difícil. Pero yo, mira, cuando fui el otro día a entrenar, vamos a entrenar. Allí a tirar unos tirinos con el colega, bueno, vimos algunos platinos, me veía un poquito difícil, bueno, vamos a entrenar estos platos. Pero en realidad, los dos campos difíciles que había, uno, el 3, bueno, más que el 3, 4, el campo 4, yo sé, ni lo vi. No vi. De hecho, el último día había hecho un 24 en el campo 3, tiene que tirar campo 3 y campo 4, hice 24 en el 3 y en el 4 llevaba un 0 y me faltaban 6 platos. Ajá. Y de los 6 platos pues rompí 3.
Joder.
Porque ese campo era un plancher muy difícil. Había un plato, un rulo a 70, 80 metros y luego había un plato mini De hecho, yo no, ese plato no fue capaz de darle. Claro, ese plato necesita mucho entrenamiento.
Ah. Oye, danos algún consejo para además de pegar tiros, que es el consejo mayor, y después tira. ¿Quieres tirar bien? Tira, sí. Pega tiros, ¿no? Sí, oye, ¿algún consejo para mejorar nuestra técnica? En fin, sí, es que claro, con tan pocas oportunidades, tira. ¿Dónde se puede tirar aquí en Extremadura? ¿Más partidas con los amigos?
Más partidas de Cáceres, ¿dónde vamos nosotros a tirar? Y es que no hay más. Luego también, bueno, ahí en Jerez de los Caballeros hay otro campo.
En Olivenza había otro campo, ¿no?
Olivenza me parece, yo creo que lo cerraron. De Olivenza me parece que lo cerraron.
El de Rollanejo, en Rollanejo, en Mérida montó una cancha, pero luego tampoco...
Sí, pero la quitaron. Eso ya no está tampoco.
Tampoco está.
No. Y ya, bueno, lo único que se puede entrenar aquí, pues el Foso, pero nosotros, a mí el Foso, pues no. Hombre, suelo entrenar una vez, pero muy poca el Foso, porque en los campeonatos siempre suele haber un plato de Foso, que es los que suelen meter cero. Los que más odian los tiradores de recorrido de compás, los que más odian los Fosos, pero... Se entrena muy poco, no solo yo entrenar, la verdad es que no me hace mucha gracia, pues, la verdad.
Bueno, a ver si la Federación Extremeña de Caza tiene un gran proyecto para un gran campo de tiro internacional en Badajoz, a ver si va adelante y podéis competir en mejores condiciones, ¿no? O igual que otros. Oye, ¿tú crees que la práctica del compás y el recorrido beneficia en la caza?
Muchísimo.
Bueno, una pregunta bastante estúpida por mi parte, porque es que es lógico que beneficie.
Sí, pero muchísimo, muchísimo. Yo soy cazador, 100% cazador, y la verdad es que se nota de cojones, se nota muchísimo. Yo cuando voy a caza se me van muy pocas piezas.
¿Entonces recomienda? ¿Crees que los cazadores pegan pocos tiros?
Sí, pegan muy poco.
Muy poco,
sí.
¿No?
Muy poquísimo.
Es que a lo mejor debía ser, claro, por eso, si hubiese más facilidades de campo, yo creo que soltar la escopeta en enero o en diciembre y volverla a coger en octubre, es que eso... Claro, yo voy con gente y dice, joder, pues no le he dado... Chacho, sí, pero si es que, claro, ha tirado una caja de cartucho a la temporada y ha soltado la escopeta durante meses, es muy difícil que abatas piezas... Claro, es complicado, sin duda, ¿no?
Sí, es muy complicado. Yo cuando voy a tirar, yo las escopetas no las suelto, lo pasa yo solamente voy a las tiradas oficiales que hay, no suelo ir, alguna vez habré ido para ir, este año vi una vez ahí con Fede, está tirando una vez también, que quedé muy bien, que quedé cuarto me parece, en la Comunidad de Madrid, quedé cuarto en el campeonato de Madrid, y de ahí ya ha sido, y ya a los provinciales, autonómicos y nacionales, y ya está, no tira, me parece que ha sido 5 o 6 veces lo que tira este año, no tira más.
Bueno, pues que se vayan preocupando entonces los que están en los 3 o 4 primeros puestos, porque como tiras algunos tiros más, se van a encontrar con uno de los mejores tiradores de España, sin duda. Oye, que Manuel, que felicidades por tus éxitos.
Muchas gracias.
Espero y estoy convencido de que el Campeonato de España lo tienes ahí a la mano y luego... Bueno, ¿por qué no Europa? Bueno, ya te vi yo en un campeonato de Europa.
Sí, el año que viene es el del mundo. Y el de Europa el año pasado, o sea, hace 2 años cuando estuve el año pasado, que fui cojo, y amosito yendo cojo hice 188 platos sobre 200. Y luego en el otro estuve en el europeo de recorrido, ahí el tercer día iban en el puesto 30 de 800 y pico de tiradores que había, en el puesto 30. Lo que pasa es que el último día ya recaí, porque eso ya es mucha psicología, mucha concentración, física y moralmente, eso todo influye, todo.
Hombre,
influye.
Yo que he visto a los campeonatos de Europa, a los campeonatos del mundo, son palabras mayores, ahí tienes que estar en 200 de 200, o 199 de 200.
Sí.
Ahí no. Pero son profesionales, viven de eso.
Exactamente, se dedican a ello.
Claro, se dedican a ello, y entonces, claro, el nivel es tan altísimo que es muy difícil competir contra esta gente, aunque siempre puede surgir una fuerza de la naturaleza como eres tú.
Exactamente. Muchas gracias, hombre.
Oye, gracias, Manuel, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura Radio y en fin, te haré como un seguimiento y hablaremos de tus éxitos en un futuro.
Muchísimas gracias, Manuel, y a Canal Extremadura. Muchas gracias.
Venga, Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga,
chao.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
La Wikipeña.
Don Jaime Ruiz Peña, último programa del Río de la Caza de esta temporada. ¿Qué tal estás?
Para Sevilla y usted.
Ah, me alegro muchísimo. Ave César. Ave César, no, los que vamos a morir, te saludamos o algo así, ¿no?
Bueno, eso es un saludo que ya utilizamos los autónomos, inclusive, ¿no? Es decir, los que podríamos morir, pero no morimos porque no podemos morir, te saludan. Eso siempre decimos nosotros cuando llega el trimestre y hay que pagar. Pero sobre todo, me viene en este momento, a los que somos de mi generación, que acabe esta temporada una canción que era memorable y que era Lástima que terminó el festival de hoy, pero el año que viene volveremos con más Wikipeña.
Efectivamente, incluso antes del año que viene, incluso en septiembre.
Bueno, a ver, eso siempre sí se me renueva, ¿no? Porque ten en cuenta que esto bueno, cada año exige un esfuerzo de renovación, no es fácil, hay competencia, hay gente muy preparada como el doctor Rengifo, por ejemplo, ha hecho un equipazo y bueno, pues ya sabes que tienes a disposición a David Peña. Y ahora me ha encantado lo de Salve y los romanos porque
hemos estado en plena recreación de esta historia de Mérida y su vinculación a Roma, ¿no? Y tú también, sí, ahí vestido
de gobernador,
comandante en jefe de las fuerzas pretorianas.
Ahí está, joven, me está recordando a Gladiator, que por cierto, 3.200 personas en la clausura de Emérita Lúdica lloraron con la interpretación que se hizo de Gladiator, ¿eh? Joder, porque la hizo una orquesta de Mérida, una chica de Mérida y unos niños con el coro. Y fíjate una cosa, que esto es importante para que los extremeños, la Wikipedia reivindica el orgullo extremeño.
Hombre, sin duda.
Lo reivindica en todos los lados, ¿no? Mira, estamos en el Teatro Romano, abajo, claro, como somos el gobernador, me sentaron en el mejor sitio de todo, en la primera fila, y detrás estaba el grupo recreacionista romano más importante de Roma, ¿eh? Que son todos doctores en historia, tal y cual, todos a punto de pagar ya, de irse para otro lado, más cerca que de este, tú me entiendes, llamado muy maduros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Muy senatoriales. Y me dice el hombre, dice, esto no se hace en Roma. Dice, Roma está más viva en Mérida que en Roma. ¿Tú crees que eso no es para sentirse orgulloso que te lo digan los que más mandan en Roma en el tema recreacionista?
Sin duda.
Roma está más viva. En Mérida se venían fascinados, venían alucinados. Pero estamos en un problema de la caza.
Ya, pero hay veces que pasa, ¿sabes, Jaime? Que los propios pueblos renuncian a su historia y a Roma a lo mejor le ocurre, igual que a España y a Extremadura, a lo mejor le ocurre renunciar a su historia en América,
¿no? De la hispanidad, claro, totalmente de acuerdo.
Claro, y joder, pero si es que eso es un orgullo y hay que defenderlo y hay que reconocerlo. Oh. Y sin
Mira,
embargo,
¿sabes qué pasa cuando me encuentro con un chileno?
No.
Le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, ¿de Santiago de Chile? Digo, no. Eso se llama ahora. ¿Cómo se llamaba tu ciudad cuando se fundó? Santiago de Chile. Que no existía Chile. ¿Sabes cómo se llamaba Santiago de Chile?
¿Cómo se llamaba?
Santiago de la Nueva Extremadura.
Claro. ¿Te das cuenta?
Fundado por Valdivia y por su mujer Inés de Suárez, placentina ella. Él dice que entre Villanueva y esto, eso lo discutan con Castuera, ¿no? Pero ¿sabes lo que significa que la ciudad más grande de toda esa zona se llamase Santiago de la Nueva Extremadura? Ese es el orgullo que debemos tener.
Pues,
y
claro,
yo creo que en el tema de la caza, en lo que ha sido el 40 aniversario de Fedescaza, el que la Federación Extremeña de Caza sea el referente, no solamente por el número de abonados, sino por cómo está metiendo los niños, la juventud, el encuentro de la caza del otro día de los Santos de Maimona, el avance de la gastronomía de la caza, el peso de la industria de la caza, el tema de la cultura, el tema de cómo se está recuperando pues el libro de Sánchez Adalí, hablando de cetrería, ¿no? Uh-huh. Dándole la importancia que, por ejemplo, la cetrería tuvo también en nuestra región. Hace que la gente que amamos la caza, incluso la wikipeña, que no es cazao, que eso me convierte en un ser tremendamente peligroso, ¿vale? Porque claro, si yo estoy en el otro lado, de la gente que no caza, pero que ama la caza por lo que significa, porque hemos hablado en la wikipeña en esta temporada muchísimo de vida en los pueblos, de mantenimiento de ecosistema y sobre todo también una cosa muy buena que nos están pidiendo a voces que casemos. La última de ellas sabe que se ha quedado una asociación específicamente para quejarse de los animales salvajes sueltos?
Pues la verdad no tenía constancia hasta que tú me lo enviaste.
Claro, es que por eso la Wikipedia tiene esta labor de juronear, un verbo extremeño, juronear, sí. Ver qué es lo que está pasando. Han sido asociaciones de agricultores y de regantes de Valencia hartos ya de que los jabalíes y los guarros se están cargando los campos y para reventar. Y está pasando con el conejo en Castilla-La Mancha. Y está pasando con los jabalíes, sabemos que es la plaga más importante, que se mete en las ciudades. Pero quiere decir que ¿qué será sin los cazadores, sin la caza, como elemento también de mantenimiento del ecosistema y todo eso? Mantener más ahora mismo un ecosistema, un cazador, un grupo de caza, un coto de caza, una agrupación de cazadores, hace más por el ecosistema que muchas organizaciones ecologistas que no van al campo a luego hacer que ellos se mantengan.
Sin duda, una nueva lección de la Wikipeña. Oye, Jaime, que quiero agradecerte muchísimo el que hayas colaborado esta temporada con el programa. Es un lujo para nosotros tenerte, es una maravilla tenerte en Canal Extremadura. Creo que eso, negociaremos el contrato, pero es que es impagable. Entonces, ¿para qué? Si es que no tiene precio, no tiene
queridos,
precio.
Queridos oyentes, fijarse si es impagable que no me pagan. Eso es lo bonito.
No te digo porque es impagable, no por otra cosa. Si no se pagaría.
No porque no me quieran pagar.
Nah, es claro, que, si tuviese un valor, oye, ¿qué vale?
A esto.
Claro que vale 10.000, 20.000, 30.000. Pues sería, lo pagaríamos, pero es que no se puede pagar esto. Así que, oye, Jaime, que muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en la próxima temporada del Río de la
Caza. Y como decía, es lástima que terminó, pero pronto volveremos con más Wikipeña. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Y gran trabajo, jefe.
Muchísimas gracias a ti. Carlos Sánchez García Abad, claro, por supuesto. Investigador de la Fundación Artemisan y una de las personas que más saben de ciencia y caza, o la que más sabe, coño, de España. Madre y de mía, y de Europa.
Me abrumas.
No, el que me abrumas eres tú. Tener de los micrófonos de Canal Extremadura a alguien como tú, una autoridad científica en todo lo que tiene que ver con la caza, pues yo creo que es un lujo, un placer, y quería en este último programa de la temporada pues agradecerte el que hayas estado con nosotros y que nos haya, en fin, hecho esa pedagogía maravillosa de qué está ocurriendo y cómo la ciencia es imprescindible para la defensa de la caza.
Bueno, el placer es mío y de la Fundación Artemisan. Estamos encantados y además ya sabéis que tenemos un especial vínculo con Extremadura, que es una tierra muy muy querida por nosotros.
Hemos hecho un repaso, yo creo que hemos hablado casi de todo, ¿no? De las cuestiones que quedan muchas pendientes, ¿no? Para estos meses.
Sí, tenemos muchos frentes abiertos. Quizás los dos temas más importantes para el sector son las aves migratorias cinegéticas. Tenemos ahí a la codorniz, a la tórtola, en fin, pues esa caza adaptativa que nos viene de Europa, a la que, valga la redundancia, nos tendremos que adaptar, pero que evidentemente pues tienen que tenerse en cuenta los datos generados en proyectos como Coturnis, esos datos del observatorio cinegético, y por otra parte tenemos esa situación de la peste porcina africana, del brote registrado en Cataluña. Las cosas, no van quizás todo lo bien que deberían ir. Nos gustaría ya que no hubiera jabalíes en Barcelona, por decirlo así claramente. Está costando y bueno, son ambas cuestiones que son muy distintas, por cierto, muy distintas, pues marcan ahora mismo la actualidad y los esfuerzos de mucha gente, tanto de administraciones como de investigadores, que es mi caso.
Sin duda la Fundación Artemisan es la piedra angular que va a hacer que los datos pues demuestren la realidad de la caza, la realidad del campo, la realidad de Extremadura y la realidad de Europa, ¿no? Yo creo que en ese papel definitivo está emplazada la Fundación y nosotros confiamos en el trabajo en vuestro trabajo, porque sin los datos va a ser imposible.
Pues sí, al final estamos generando, además ya desde hace tiempo, empezamos a trabajar en el Observatorio Cinegético en el 2020, incluso antes de la pandemia, y al final las cosas, las decisiones se tienen que regir con los datos. Decisiones que pueden ir unas veces pues que nos gusten más, otras veces menos, pero con los datos generados por los cotos, por los miles de voluntarios que nos echan una mano, y el éxito de la Fundación, de todo el trabajo que están haciendo las federaciones de caza, con la Federación Española a la cabeza, y también de FACE en Europa, el éxito es el trabajo de todos los que se manchan de barro o de polvo las botas todos los días y que están en los cotos. Son ellos los principales protagonistas, y de ahí nuestra responsabilidad para que todos estos datos lleguen a donde tienen que llegar, a las autoridades.
Pues Carlos, oye, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos un verano fresco, que como está la cosa creo que no, pero bueno, te deseamos un verano interesante y te emplazamos para que en septiembre volvamos a estos micrófonos y hablemos de la caza.
Igualmente, pues un fuerte abrazo para todos, buen verano, y nos vemos en CCX, si Dios quiere, en septiembre.
Pues perfecto, allí nos veremos.
Claro que sí.
Venga, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Don Alejandro Martínez, director de comunicación de la Real Federación Española de Caza, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Manuel? Oyentes del Río de la Caza, pues un placer estar con vosotros en este último programa de la temporada.
De la temporada. Oye, que Alejandro, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, es un placer. Además, que tú la radio la haces muy bien, sin duda, eres un radiofónico por naturaleza. Bueno, también de experiencia cuando trabajaste en la radio y todo esto, pero... en fin, lo único que más me molesta de ti es que lo haces mejor que yo. Y eso
bueno. Eso habría que negociarlo, Manuel. Pero bueno, en todo caso, ha sido un placer, y la verdad es que es muy importante que medios generalistas, en este caso como Canal Extremadura Radio, que apuesten por la caza. Sabemos la dificultad que tenemos los cazadores pues para que se den a conocer el trabajo que hacemos pues por las especies y por la propia actividad. Y la verdad es que ha sido un año complejo a nivel nacional, lo hemos comentado en muchos programas pues contigo y con todos tus oyentes, esa batalla de nuevo pues por la tórtola, los cupos de este año, esa posible moratoria de la codorniz, también esos reglamentos de bienestar animal, el estado positivo de especies también, que hablasteis con nuestro secretario, con Tomás Manzano, hace unos días. La verdad es que han sido muchos temas, pero bueno, yo me quedo con esa buena noticia de que al final pues en todos estos temas seguimos en la batalla. El sector cinegético ahora mismo yo considero que está más unido que nunca, y bueno, pues la verdad es que ha sido un año de muchos retos después de ese difícil 2022. Yo considero que este ha sido pues el año más difícil después de ese, pero bueno, en todo caso yo creo que el sector ya está preparado para afrontar todos estos retos, y bueno, pues esperemos que en la próxima temporada radiofónica del Río de la Caza pues se sigan hablando pues de que los cazadores en este caso seguimos siendo fundamentales, y que bueno, y que sobre todo que todos los cazadores que escuchan este programa, que tengo constancia de que son muchos, pues la verdad que sepan el trabajo que hacemos las federaciones de caza a nivel europeo, a nivel nacional, por supuesto a nivel autonómico con la Federación Extremeña de Caza. Y que, por supuesto, que los cazadores se queden con eso y que confíen en sus federaciones, porque siempre vamos a hacer lo máximo para que la caza siga existiendo.
Sin duda. Yo creo que el tiempo hemos ido evolucionando en que tenemos una organización, la Federación Española de Caza, las autonómicas, que se han convertido en ese sindicato que defiende los intereses y los derechos de los cazadores, y así todo el mundo tiene que verlo. Así que, oye, Alejandro, que muchísimas gracias. Te reitero, bueno, que es un placer para Canal Extremadura tener esa información que tú nos das cada programa de qué está ocurriendo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Así que muchísimas gracias, y en fin, la temporada que viene Dios dirá. En septiembre comenzaremos y hablaremos contigo, seguro que hablaremos contigo.
En todo caso, nos quedan unos meses apasionantes, Manuel, está a puntito ya pues esa media veda. Para los que nos gusta la caza, ya sabes que es un momento pues del año apasionante, porque es donde empieza todo, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por contar con la Federación Española de Caza, por contar conmigo, y por supuesto aprovechar también este espacio pues para felicitar a la Federación Extremeña de Caza por su 40 aniversario, por esa espectacular gala que celebró la semana pasada, y que bueno, por motivos médicos no pude asistir, pero bueno, que en todo caso felicitarles, y por supuesto felicitarte a ti, Manuel, y a todos los oyentes del Río de la Caza por este magnífico programa que hacéis.
Pues gracias, Alejandro, un placer.
El placer es mío, un fuerte abrazo.
Venga, un beso, coño, adiós. Don Jesús Martín, director de Cazadores de Lances, ¿qué tal estás?
Buenos días, Manuel. Pues muy bien, aquí con calores ya.
Bueno, el hombre de campo no tiene miedo a las tormentas ni al calor. Y sobre todo vosotros, tu equipo, que había estado en mil aventuras, en 200.000 sitios y siempre dándonos esas imágenes que a todos nos gustan y que nos gustaría ser el protagonista de ellas.
Pues sí, la verdad es que estamos en frío, calor, pero no te acostumbras. Cuando llega ese momento, te aprieta.
Oye, me decías que no hay programa de Cazadores delante este domingo.
No, este domingo no, nosotros porque hay una corrida de toros, me parece que en Coria, y entonces, bueno, pues el directo y pasamos a la siguiente. Nos queda, la verdad que también nos quedan tres programas. El último me gustaría que lo vieses porque habla de un programa de un cazador de un millón de imágenes. Hablan un poco de mí en el reportaje. Entonces, bueno, pues terminamos la temporada el 14 de junio, ya para empezar luego en septiembre, como vosotros, ¿no?
Pues sí, ya sabes que este es el último programa de la temporada del Río de la Caza y queríamos agradecerte muy sinceramente el que hayas estado con nosotros, el que nos cuentes cada semana que vamos a ver y sobre todo agradecerte el trabajo que hacéis por la defensa de la caza, no solo defensa de la caza, sino además también la promoción de Extremadura, porque no solo se ve la caza en tu programa, sino se ve Extremadura, se ve nuestra riqueza cinegética, cultural, ambiental, gastronómica, en fin, una maravilla de programa, así que muchísimas gracias, es un honor tenerte en nuestro programa.
También para mí es un honor que me des esa posibilidad de estar en tu ventana, en la radio, de poder promocionar nuestro programa, de poder ayudar a la caza, que aunque hay muchas zancadillas, somos muchos los que tiramos de ese carro duro y bueno, es para mí el que pueda estar con vosotros, pues también un placer y muchas gracias por tener Cazadores Lances siempre presente en el Río de la Caza.
Pues nada, después de este besuqueo y de querernos mucho y demás, pues en fin, te reitero el agradecimiento y sobre todo, en septiembre volvemos.
En septiembre volvemos. Cazadores Lances y el Río de la Caza, sí señor.
Pues a ello. Oye, muchísimas gracias, Jesús. Un placer.
Un abrazo muy grande a todo el equipo del Río de la Caza.
Chao,
a
chao.
Este que está ahí con los mandos.
Sí,
que corta,
este que
pone...
está aquí. Que no hace nada que pone pega, coño.
Muchas gracias a él sale todo. Nosotros solo ponemos la voz.
Sí, si no fuera por él sería imposible montar los programas y en fin, que nos fuese orientando en todo lo que se debe hacer. Pues venga, Jesús, un abrazo.
Un abrazo.
Venga,
adiós,
chao, chao.
Adiós.
José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Manolo? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer estar nuevamente aquí en este gran programa, cerrando temporada.
Claro, ese es nuestro objetivo, es darte las gracias, decirte que ha sido un honor y un placer el que hayas estado con nosotros, que la máxima autoridad, el máximo referente de la caza en Extremadura, y sin duda uno de los máximos referentes en España y en Europa de la caza esté en estos micrófonos, es algo importante y algo muy a valorar.
Pues muchas gracias por tus palabras, querido.
Así que, José María, te reitero las gracias. Un año complejo, el futuro también complejo, y la Federación y su presidente al frente de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un año muy intenso, muy, muy intenso. No sé, cada año nos vamos superando en actividades, en proyectos, pero a la vez también en dificultades para seguir adelante con la normalidad o como conocíamos siempre al sector cinegético. Se nos plantean enormes retos, principalmente a nivel legislativo, es una vorágine que es difícil de asumir, tenemos que ser conscientes que también somos entidades, que somos cazadores, tratando de luchar contra ministerios o contra una Comisión Europea al completo, ¿no?, que legisla de una forma bastante alejada de lo que necesita el mundo rural, bastante alejada de la realidad, y en la que tenemos la responsabilidad de ponerle encima de la mesa pues cuáles son nuestras necesidades, cómo nos afectan esas normativas. Yo creo que este año, vamos, esta temporada que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí, creo que las cosas más dañinas que hemos hablado es el reglamento europeo de perros y gatos que se ha aprobado, que no, la gente no es consciente porque ahora hay 2 años para su transposición, pero que una vez que se transponga veremos a ver las consecuencias, veremos a ver también a qué gobierno le toca enfrentarse a ella y a nosotros cómo nos vamos a enfrentar a ella, porque desde luego no vamos a dejar que esto barra el sector cinegético y haremos todo lo que esté en nuestra mano. Pero luego también creo que ha sido un año pues muy positivo, ¿no?, afianzando el papel de la caza en la comunicación, en las escuelas, llegando a los más jóvenes, con el acceso de la mujer a la caza, consiguiendo un relevo generacional que es muy complejo porque no hay niños, ¿no?, y a pesar de ello pues tenemos unas tasas de relevo generacional bastante bastante elevadas. Y Manolo, las dificultades siempre nos van a llegar, lo que tenemos que ser es conscientes de que eso es así, que lleva siendo así años, incluso décadas, y que lo que tenemos es que estar pues unidos, trabajar unidos, luchar y confiar pues en las entidades que nos representan, que desde luego que hacen todo lo posible y más porque la actividad cinegética tenga un mejor futuro.
José María, nos gustaría que cerrases esta temporada del Río de la Caza y nos gustaría que cerrases esta temporada pues, con un mensaje final al colectivo de cazadores o a la sociedad en general o a quien tú estimes. Mensaje final de cierre de temporada del Río de la Caza.
Bueno, pues darle las gracias a todos los oyentes, a todos los colaboradores del programa, a ti personalmente, Manolo, y a los cazadores, pues decir que tenemos que estar más unidos que nunca, que van a venir las cosas, que hay un futuro, pero un futuro duro, que dependerá de lo que todos estemos dispuestos a hacer, a luchar, a dar, a lo generosos que seamos en esta misión que tenemos por delante, que es garantizar el futuro para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que bueno, que confíen en nosotros, que aquí estaremos siempre con un gran equipo para luchar por ellos. Así que animarlo, que disfruten de esta media veda que ya pronto llega y hará las delicias de todos los cazadores, y de cara a la temporada general pues nos volvemos a escuchar aquí en estos micros.
José María Gallardo Gil, presidente de la Federación Extremeña de Caza, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros y en septiembre volvemos.
Pues un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, que te lo pasen muy bien.
Igualmente.
Te mucho, un abrazo.
Ya adiós. Te mandé foto, adiós.
Venga, fenómeno, adiós.
Y en mis brazos tú.
Como siempre, esperamos que este programa les haya gustado por lo menos tanto como a nosotros hacerlo. Que tengan buena semana y en septiembre nos volvemos a ver.